Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en La Tiza. Bienvenidos a una jornada bonita, un tanto ventosa. Una jornada, Fabián, electoral tenemos hoy.
Felicitaciones, una jornada electoral. El paso cañazo. Bueno, muchas gracias. Acá estamos vivos todavía después de una jornada larga ayer, pero bueno, muy contentos, hemos ganado toda la provincia.
Para los que no sepan, ayer hubo elecciones de renovación de autoridades en toda la provincia, lo que veníamos diciendo en UPC, y bueno, se impuso nuevamente la lista celeste.
Así es, bueno, lo vamos a tener a Juan Monserrat, actual secretario general y reelecto para los próximos 4 años, lo mismo que la compañera Zuly Miretti, adjunta, también vuelta a reelegir, y bueno, me va a tener que aguantar a mí 4 años más también.
O así sea, que, vas a seguir.
Sí, esto no le va a quedar. Ha quedado confirmado en el día de ayer.
Quedó ratificado, así que, bueno, por las urnas.
¿Qué va a hacer? Por 4 años al menos.
A veces acá. La voluntad popular tiene esas cosas.
Por supuesto. Por supuesto.
Y hay que
acatarla, exactamente. Sí. Y hay que respetarla.
Sí, son las cosas que tiene la democracia que una vez no las entiende. Pero bueno, sí, es la democracia. Sí.
Así es.
¿Fue muy larga la cosa?
Fue larga. Fue larga.
¿A qué hora se conoció el resultado?
Tipo medianoche. Tuvimos los últimos cómputos. Bueno, un poco allí en las delegaciones había un poco de demora en los cómputos finales, pero bueno,
vamos a estar hablando
también con la gente de la delegación. Algunos departamentos vamos a puntear cómo les ha ido, cuál es la situación y cómo hemos ganado.
Se ganó en todos los departamentos.
Se ganó en todos los departamentos.
En algunos con más holgura que en otros, pero se ganó en todos los departamentos.
Exactamente, pero se ganó en todos los departamentos.
El resultado final fue
el 63% para la lista celeste, el 27% para la lista pluricolor y el 7% para la lista fucsia. Esto es a nivel provincial. Vamos a ver cada uno de los departamentos
cómo quedaron integrados en cantidad de delegados,
exactamente, todo ese tipo de cosas. Exactamente. Bueno. La asamblea departamental provincial queda con bastante mayoría para la lista celeste.
En la asamblea departamental, está bien. Bueno, además vamos a hablar de fecha de pago para jubilados.
Sí, en cobro de los jubilados con el aumento.
Con el aumento.
Sí, bueno, lo vamos a estar charlando también.
Bien, tenemos el Consuma.
Vamos a ver si podemos meter Consuma.
Bien, ustedes que se pueden comunicar al 153 90 40 95 o bien al 433 1053, que son, en este caso, para que manden mensajes, para que graben su mensaje, y si no, mensaje de texto al 153 90 40 95.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, aquí están con nosotros la fórmula ganadora de las elecciones de ayer, Juan Monserrat, Zuly Miretti. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué manera de traer papeles, Juan, allí?
Sí, nos trajimos todos los borradores.
Todos los borradores, veo. Zuly, ¿cómo está? Felicitaciones a los dos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, nuevamente, por 4 años más, segundo mandato ya de los dos, sí, es el segundo, ¿no?
Va a ser el segundo
a partir de diciembre, son 4 años más. Bueno, ¿cuál es la primera reflexión que tienen de las elecciones de ayer? Bueno, el resultado de las elecciones de ayer.
En principio ha sido una jornada preciosa, hemos hecho una jornada muy transparente, se han garantizado, pero de sobrada manera, lugares de votación, se publicaron las mesas, dónde votaban, los llamamos a los compañeros para que fueran, para que participaran, no hubo ningún tipo de dificultad, todas las listas fiscalizaron la elección, o sea, desde ese punto de vista, después de ver lo que está pasando en Tucumán, después de ver todas las cosas que se dicen acerca de la democracia, de los procesos de renovación de autoridades, ya sean en los sindicatos o en las autoridades municipales, provinciales o nacionales, bueno, hemos dado muestras acabadas de que nuestra organización y los docentes queremos que aquellos que han sido electos, tanto en las delegaciones como en la Junta Ejecutiva, lo hagan con la transparencia y con el aval de los votos que han sido emitidos, que lo vamos a cuidar, lo vamos a resguardar. Ayer estuvo hasta las 12 de la noche el Ministerio de Trabajo, o sea, los compañeros entregaban las urnas, todo muy bien. Eso nos parece un hecho destacable. Y en segundo lugar, bueno, que los compañeros cuando emiten su sufragio dan señales claras. Los compañeros, ahora tenemos oposición en el órgano de fiscalización. La compañera Beatriz Mirada de la lista pluricolor se va a integrar al órgano de fiscalización porque los opositores, la lista de opositores lograron el 20% del piso para poder acceder a ese lugar que no lo lograban con anterioridad. Y eso a nosotros nos parece muy bueno, que haya compañeros de distintas expresiones políticas que puedan controlar los fondos y los recursos del sindicato. Y por el otro lado, bueno, hay una composición también distinta de la Asamblea Provincial, donde vamos a poder escuchar voces, más voces de los compañeros de la lista pluricolor, y se van a integrar dos compañeros de la lista fucsia de la capital también a la Asamblea Provincial, con lo cual, bueno, esto también va a ser muy bueno para que podamos construir entre todos y con las miradas y las trayectorias que cada uno tiene, la mejor expresión del colectivo de
claro. La integración de voces también habla de responsabilidad, es decir, ganar una elección o en todo caso obtener cargos, aunque no ganes la elección, te otorga una responsabilidad que es bien distinta a la del que está absolutamente afuera y solo critica al que está adentro, ¿no?
Sí, es una responsabilidad, un compromiso y un desafío para todos, porque la pluralidad de voces, bueno, creo que es sumamente necesaria, pero también, bueno, tiene sus situaciones, que es un nuevo desafío, ¿no? Pero creo que es muy bueno que nosotros siempre hemos hablado de la pluralidad, inclusive nuestra lista está formada también por alianzas, que habla de la pluralidad de la lista celeste. Y bueno, creo que ayer los compañeros han votado la continuidad de un proceso donde representamos responsablemente a los compañeros. Creo que han demostrado que confían en nosotros, que nos han dado un voto por la responsabilidad de conducción que hemos tenido en estos 4 años, por el esfuerzo, el compromiso, la militancia de la escuela pública que hemos trabajado, sobre todo la militancia en el sentido de defender el derecho social de los niños y nuestros jóvenes a aprender, que es el gran desafío que tiene hoy la escuela, ¿no? Por eso, en ese sentido, nosotros, y formando parte del movimiento pedagógico latinoamericano, sabemos que nuestra principal misión de los docentes es que tengamos la posibilidad de cambiar la realidad de nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, eso no es fácil, implica un desafío cada día, y creo que los docentes han confiado en esa posibilidad que nosotros estamos haciendo, acompañándolos en ese sentido, ¿no?
Está bien. ¿Cómo fue la composición a nivel provincial? Es decir, ¿hubo lugares donde el triunfo de la Celeste... ¿Ganaron en todos los departamentos?
Ganamos en todos los departamentos, y bueno...
Algunos con más holgura que en otros.
Sí, claro. En la capital fue... Ahí la lista pluricolor hizo una muy buena elección. Nosotros también hicimos una buena elección. Pero hay que reconocer también de que hay expresiones en la capital, sacaron 2.100 votos, que en la otra elección no habían sacado ni 1.500, y en Colón también tuvieron una buena elección, así que me parece importante. También San Martín tuvieron en el departamento de San Martín también se expresaron de una mejor manera. Pero en líneas generales, en todos los departamentos y en particular en algunos nuestros, en algunos de los nuestros también tuvimos más cantidad de votos que
en anteriores elecciones.
O sea, esto es importante. Yo creo que ahí se cifra algo que creo que hay que tener muy en cuenta. Muchos de los compañeros dijeron, bueno, ya ganan ustedes, ¿para qué vamos a ir a votar? ¿Qué sé yo? Ustedes han hecho mucho, que en realidad... hemos construido mucho y hemos hecho mucho. Y a lo mejor, bueno, los compañeros dieron por sentado de que había que era un trámite, pero nosotros insistíamos que esto no era así, que efectivamente había que impulsar el voto. Y bueno, por el otro lado, el voto de la lista pluricolor, que se distingue del voto de la fucsia, digamos, porque estos compañeros querían lograr una unidad de la oposición y que no... felizmente no se hizo, entre otras razones, porque bueno, así podemos identificar quiénes son los opositores que quieren discutir y quiénes son los opositores que quieren tirar piedra.
Claro.
Que esto es muy importante también, de que dentro de las oposiciones también haya un distinga entre aquellos que tienen una posición política y que quieren venir a debatir y construir con las ideas del otro, y aquellos que directamente se ponen las antípodas porque consideran de que cualquier persona que o cualquier agrupación o alineamiento político gremial que quiera conducir a la organización automáticamente se transforma en un burócrata traidor.
Diferencias pluricolor de fucsia, sí, en la vocación de poder.
Por supuesto.
Pluricolor tiene vocación de poder.
por lo menos tiene una vocación de
discutir
venir,
política.
De discutir con política. Además, ellos se plantearon tener más delegados en la Asamblea Provincial y lo lograron. Y eso hay que también hay que decir que nuestro sindicato y nuestra agrupación tiene una pisada y un trabajo territorial gigante. O claro. sea que es muy difícil para los opositores ser opositores. Además, pues tenemos iniciativa política en lo social, en lo cultural, en lo pedagógico, en lo gremial, en lo salarial. Tenemos una cantidad impresionante de delegados. O sea que me parece que también, al mismo tiempo de que nosotros hemos crecido muchísimo y además que tenemos herramientas e instrumentos para poder llevar adelante la política que venimos a llevar adelante, no dejan los compañeros decir, bueno, acá nosotros también existimos, tenemos claro. esta expresión y queremos formar parte de esa construcción colectiva. Que eso me parece muy atinado. Inclusive anoche, cuando bueno los compañeros que han perdido reconocen el triunfo nuestro, vienen y dan la cara y podemos conversar como compañeros de qué es lo que ha pasado, cómo ha sido la jornada y de qué manera tenemos que ir ajustando cosas, y queda de alguna manera ensamblado una posibilidad de seguir dialogando para nosotros y para nuestro proyecto político, que no solamente es de la agrupación nuestra, sino es de la organización. A nosotros nos llena de alegría.
Está bien. ¿Cómo quedó conformada la Asamblea de Delegados Departamentales?
Y la Asamblea va a tener 106 delegados celestes, 24 delegados pluricolores y 2 delegados fucsia.
Bien. ¿Cuáles son las decisiones claves que tiene la Asamblea, por lo cual esa integración es importante?
Y bueno, vamos a tener que discutir política en general, política salarial por sobre todas las cosas, y política pedagógica por sobre todas las cosas. Me parece que esos son los dos ejes centrales en los cuales hay que cifrar el futuro de la organización. Además, bueno, porque hay una acusación, a mi juicio, absolutamente infundada, pero que ha dado cierto resultado, en la cual, bueno, se asocia a la conducción sindical con el gobierno de turno. Entonces, bueno, me parece que eso también sería motivo de debate, como también es motivo de debate de que cualquier propuesta salarial, por bueno o por mala que sea, nuestros opositores permanentemente la han estado rechazando, inclusive la última, que tiene una contundencia gigante. Entonces, bueno, me parece que esas son cosas que se van a dar cita dentro de la Asamblea Provincial, que me parece que van a enriquecer el debate y fundamentalmente van a fortalecer no solamente la organización, sino también al funcionamiento de los docentes dentro de las escuelas, porque es complejo que en las escuelas se acuse a los compañeros por pensar, por decir, por tener un posicionamiento, por ser celeste, pluricolores. Los compañeros ayer que vinieron, dos compañeros que vinieron de la pluricolor, decían, mira, están los compañeros de la FUSE, están cuestionándonos porque no hicimos la alianza. Bueno, pero no se hizo la alianza.
Claro.
Es tarde para ahora acusarse, ¿no? Pero de todas maneras ellos también han sufrido, y creo que nosotros también hemos sufrido, aquello que se dice livianamente y se acusa livianamente. Me parece que eso también es una cosa que al interior de la sala de profesores y al clima que se vive dentro de la escuela hay que dirimirlo. Claro. Nosotros somos trabajadores, peleamos por nuestro derecho, tenemos funciones sociales, responsabilidades colectivas. El tema de lo colectivo se ha perdido mucho. Acá cada uno quiere pisar a la cabeza al de al lado. Y bueno, y nosotros tenemos la escuela pública como una herramienta de construcción colectiva de ideas de compañeros que vienen de distintas trayectorias y subjetividades, que tienen que darse cita ahí, que fundamentalmente tienen que transformar la escuela como algo, como una herramienta de porvenir para los chicos y para los jóvenes. Eso es lo que pensamos nosotros. Alguien podrá pensar otra cosa, pero no han dejado los compañeros, inclusive opositores, de recurrir al Instituto de Investigación y Capacitación.
Sí, claro.
O sea, hay una contradicción ahí que no está muy clara para resolver, porque nadie te va a cuestionar, nadie va a cuestionar el hotel, el centro de salud, lo que hicimos en vivienda, lo que hacemos cotidianamente en el consumo de conciencia, lo que trabajamos todos los días para la reparación de escuelas y demás. Pero al mismo tiempo pareciera que quieren un matiz de diferenciación, en la cual pareciera ser que ir a conseguir cosas al gobierno está mal visto. Entonces, bueno, ahí la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿cómo resolvemos esa dicotomía, ¿no?
Claro, ese tema, el tema que me parece que es un tema que electoralmente, se trate de la UPC o se trate de cualquier gremio, de cualquier partido político, digo, siendo oposición, vincular al oficialismo gremial con el gobierno es un hermoso argumento como para conseguir votos en contra.
Por supuesto.
Respecto del oficialismo. Sí. Sin embargo, nosotros acá semana a semana vamos contando cosas que van ocurriendo, que me parece que pasa, no sé si llamarlo cercanía, llamarlo buenos canales de diálogo, buena comunicación, feeling, lo que sea, pero que necesariamente se dan porque hay eso, esa vinculación, ese link con el gobierno, cosas que son concretas para todos los docentes, para el colectivo, ¿no? Que las deudas atrasadas, que lo tenemos a Oscar Ruibal cada 15 días que nos está contando algo, que si no es la universidad provincial, algo. Que digo, si vos estás de punta, olvídate, ¿no? Me parece.
Además, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro patrón, digamos así, es el Estado. Entonces,
sí, si no es el gobierno.
Necesariamente tenemos que ir a discutir.
Claro.
Si querés resolver todas las cuestiones, las salariales, las laborales, de infraestructura, bueno, lo que quiere, lo pedagógico. Porque tengamos en cuenta que nosotros somos una voz autorizada cuando hablamos de pedagogía, y eso el gobierno y el Ministerio de Educación lo saben. Y lo sabe la sociedad también, que somos una palabra autorizada en eso. Por eso nuestro instituto de capacitación cada vez es más demandado. Nuestra revista Educar es utilizada en institutos de formación. Entonces, es imposible no tener un diálogo o un acercamiento con el Estado, si no te sentás, o con el gobierno de turno. Y por supuesto que nos tildan por ahí de kirchneristas, de oficialistas, de delazotistas. Y nosotros lo que decimos, vamos a estar con el gobierno donde consigamos los derechos y por lo que venimos peleando desde hace mucho tiempo. Y lo logramos con el Ministerio de Educación de la provincia, con el Ministerio de Educación de la Nación. Por decir algo, el programa Nuestra Escuela, algo por lo que vinimos los docentes peleando históricamente y demandando, que es la capacitación gratuita y en servicio. Y eso se logra por un acuerdo paritario de la CETER a nivel nacional. Entonces, ¿cómo no vamos a rescatar eso? ¿Cómo no vamos a rescatar todo lo que logramos en el Ministerio de Educación, la ley de maternidad, la ley de concurso? Y eso no lo podés hacer si no estás sentado discutiendo.
Sí, claro. Siempre vende más el brazo, la foto del brazo crispado, sí. Acusatorio, claro. Que la de dos personas dialogando y poniéndole el gancho a una cosa en la que acordaron. Sí, pero bueno.
Fíjate vos, ahí charlábamos con Sonia esta mañana, ¿no? Y bueno, Sonia me decía, mirá, hay cosas que nosotros como agrupación, como compañeros comprometidos en CETER y demás, no podemos, hay cosas que nos trascienden. La Plata está conducida por los opositores, Rosario está conducida por los opositores, Paraná está conducida por los opositores. Y lo importante que han hecho lo que hemos hecho nosotros los cordobeses es que sigue todas las delegaciones en la política provincial, que eso es una virtud dentro del concierto de lo que se está produciendo nacionalmente. Ahora, en las capitales está claro que hay problemas, no por casualidad Mestre tiene la cantidad de intención de voto que tiene, no por casualidad Juez tiene la cantidad de voto que tiene, no por casualidad Tomás Méndez también tiene. Y yo creo que eso es un formato de sociedad en las grandes capitales que, bueno, a lo mejor nosotros tenemos muy buenos resultados en el interior de la provincia, pero nos falta hacer foco en la capital para hacer sintonía con lo que los compañeros están pensando, ¿no?
Bueno, ya un ratito vamos a hacer después seguiremos charlando, vamos a hacer un repaso precisamente por las distintas delegaciones, vamos a arrancar con Capital, donde se dio el resultado más holgado, como es en la política, lo que decía Juan recién, en la política en general, las capitales siempre dan sorpresas, siempre es más pareja la lucha en las capitales cuando no se te da vuelta. En este caso fue el departamento donde menos holgura hubo en el resultado, lo vamos a estar analizando con el reelecto secretario de Capital.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Joan Manuel Serrat, la gente va muy bien.
Va muy bien en cualquier acto público para llenar la cancha y hacer la ola. La gente va muy bien para ilustrar catálogos, para consumir mitos y seguir la moda. La gente va muy bien para construir pirámides, para tirar del carro y hacer el amor. La gente va muy bien para formar ejércitos y para dar ambiente viva la gente va muy bien para contarles cuentos, para darles porrazos y venderles ungüentos. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. La gente va muy bien como ejemplo de bípedo, que llora, se enamora y usa zapatos. La gente va muy bien para suscribir pólizas, acatar las consignas y pagar el pato. La gente va muy bien como dato estadístico, anónimos comparsas de este culebrón. La gente va muy bien, yo puedo asegurárselo. Conozco a esos plebeyos, soy uno de ellos. La gente va muy bien para aplaudir al jefe, animar el paisaje y preservar la especie. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. La gente va muy bien, la gente va muy bien. La gente va muy bien, pero que muy bien. La gente va muy bien para decir que sí, y por eso también. La gente va muy bien para enjugar las lágrimas, para darse un abrazo y entrar en calor. La gente va muy bien para vencer obstáculos, para darnos sorpresas, recobrar la memoria y emplear la cabeza para cambiar la historia y unidos buscar el camino que lleva al Edén. La gente va muy bien.
La gente va muy bien, Joan Manuel Serrat.
Aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la Sota, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, algunas cuestiones, ya seguimos hablando de las elecciones de ayer, ya vamos a hablar con la gente de Capital primero, pero lo que decíamos en el comienzo, cobraron los jubilados y con aumento, Fabián, finalmente.
Sí, cobraron el día lunes pasado, 31 de
agosto,
con el 21,4%, como decíamos el sábado pasado, tomando el básico de julio. Uh-huh. Esto es importante para los compañeros jubilados, para que bueno saquen el porcentaje. Y decirles, bueno, que no hemos recibido hasta el momento ningún reclamo de que haya habido algún error, pero bueno, le pedimos que si así ha ocurrido, bueno, nos lo digan. Creo que no, que ha estado correcta la liquidación. Decirles que, bueno, por el imperio de la 10.078, que nosotros seguimos reclamando su derogación, el tramo siguiente del año 2015 sí. Lo van a cobrar en enero.
En enero.
Van a cobrar el 10,56.
Con los sueldos de enero.
Con el básico de diciembre.
Ah, de diciembre.
De diciembre, o sea, porque principio... esto es acumulativo.
No, está bien.
Entonces, bueno.
Está bien, con el básico de diciembre, pero con los sueldos de enero. Es decir, cobran, o sea, el último día de enero.
Están cobrando los... Claro, exactamente. El último día hábil de enero. Así que, bueno, compañeros jubilados y también los compañeros activos, empezó el cronograma de cobros del mes de... agosto.
Bien. Bueno, y está en línea, vamos a hacer un recorrido por algunas delegaciones representativas de lo que han sido las elecciones de ayer. Vamos a arrancar por Capital, el amigo Mario Sosa, secretario general reelecto de la delegación Capital, el que le ha tocado una lucha brava. Está en línea. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día. Felicitaciones.
¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones por el triunfo, Mario.
Sí, sí. La verdad, como usted dice, ha sido una elección muy linda, muy importante, porque logramos que los compañeros de la capital ratifiquen el apoyo a la lista celeste en un territorio bastante complicado, donde hay mucha militancia política, uh-huh. donde hay mucha militancia partidaria, que se mezcla a veces con los problemas de los docentes, pero bueno, la gente ha brindado su apoyo con el voto, y bueno, casi 400 votos de diferencia en la capital, con la unión de más de 10 agrupaciones, todos en contra nuestro, la verdad que uh-huh. nos llena de satisfacción que los docentes sigan apostando al proyecto de la Celeste.
Recién así hablábamos de esos temas acá con los secretarios generales y adjuntos electos, con Juan, con Zuli, y Juan planteaba el caso de las capitales, que no solamente se dan las elecciones gremiales, se dan las elecciones en general, que las capitales siempre suelen ser adversas, difíciles para los oficialismos. En el caso de UPC, independientemente de lo difícil, de lo ajustado, sigue ganando, es decir, más gente opta por la Celeste que por otras listas, incluso yendo en alianza. ¿Dónde está la clave, Mario?
No, la clave está en que los compañeros se sienten representados, se sienten permanentemente apoyados en cada problema de cualquier índole que el docente tiene, sabe que tiene una delegación, sabe que tiene... que hay compañeros comprometidos, honestos, solidarios, trabajadores, y la clave está en eso, o sea, estar cerca de la gente, estar cerca del docente, y bueno, y trabajar con la idea de que se pueden mejorar las cosas siempre, como lo venimos haciendo. Yo creo que trabajar por la dignidad y por las condiciones de trabajo se ve y los compañeros lo sienten. Las sensaciones que se quieren generar muchas veces... a la hora de los compañeros definir su voto, lo hacen por la gente que se respeta, por la gente que prefiere el diálogo a otra cosa. Entonces, bueno, uh-huh. nosotros estamos muy contentos porque tenemos un gran grupo de trabajo y una gran agrupación que respalda todo lo hecho y muchos docentes que están permanentemente ligados a la UPC, sin el compromiso militante, pero que a la hora de votar están con nosotros.
Bien. Mario, ¿desafíos para los 4 años que comienzan en diciembre?
Sí, desafíos, permanentemente van surgiendo nuevas propuestas, nuevos desafíos. Creo que hay muchas cosas todavía por trabajar y mejorar. Tener el territorio de la capital más contacto, todavía más trabajo con los compañeros, lograr elecciones de delegados donde los delegados respondan a las necesidades de sus compañeros, no a las necesidades particulares de ellos, ni de su partido, ni el lugar donde militan. Uh-huh. Necesitamos delegados comprometidos, cosa de que nos faciliten la tarea, independientemente de cómo piensen, pero que nos faciliten la tarea gremial y que nos ayuden a resolver problemas y no a generarlo.
Bien.
Yo creo que ahí está la clave.
Mario, un fuerte abrazo y felicitaciones de nuevo.
Gracias, Daniel. Un abrazo.
Mario Sosa es delegado de secretario general, reelecto, actual y reelecto de la delegación capital. Y ahora nos vamos a otro Mario Sosa. Mirá que hay docente, tienen que elegir.
Son los dos de Cruz del Eje.
Bueno, el secretario general de Cruz del Eje también se llama Mario Sosa, no es el mismo, y también ha sido reelecto. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel.
No, tiene otra voz, definitivamente. En algún momento pensé que era el mismo. No, definitivamente tiene otra voz.
Hay diferencias. Diferencia de edad, diferencia de plata, diferencia de pinta, sí. qué sé yo, un montón.
¿A favor de quién?
Del Mario Sosa, el grandote de Cruz del Eje.
Del otro.
De Córdoba, claro.
Todas las diferencias, pinta, plata y años.
Claro. Ah, excelente, compañero.
Está bien.
Mario, y bueno, en él a lo mejor depositar toda la felicitación a todos los compañeros de toda la secretaría, uh-huh. de los secretarios generales de toda la provincia, con sus compañeros que han reforzado otra vez el trabajo bárbaro, han hecho reforzado otra vez el proyecto de UPC.
¿Cómo te fue allí? ¿Cuál fue el resultado de las elecciones en Cruz del Eje?
Bueno, muy bien, porque teníamos un desafío bastante grande. No nos olvidemos que en este departamento está el candidato a secretario general de la Tricolor, el compañero Daniel Mosia, así que era un desafío bastante grande que teníamos. Sí. Pero bueno, muy bien, porque primero que votaron muchos compañeros, hay un compromiso bárbaro, la participación de los compañeros activos y fundamentalmente los jubilados que estuvieron a la par nuestra acompañándonos, lo cual hizo que lográramos un porcentaje importante para la lista celeste, que llegó al 70% prácticamente.
Ajá.
70, alrededor del 70%, 71, 69, ahí estuvimos.
Superaron ampliamente el resultado general, digamos.
Ampliamente, sí. Así que bueno, muy reconfortados, muy agradecidos a los compañeros que participaron, muy agradecidos a los compañeros que forman parte del consejo actual y nuestro nuevo consejo que asumirá en diciembre, con muchas expectativas, con muchos desafíos y con mucha gente joven. Compañeros que hemos renovado el 50% prácticamente, y también es un desafío porque uno va formando, como quien dice, compañeros en el camino, que son quienes irán a regir los destinos de la delegación. Y vuelvo a decir, en la convicción firme y el compromiso con el proyecto de la lista celeste.
Bien, mandale un fuerte abrazo a todos los compañeros de allá de Cruz del Eje y de nuevo felicitaciones,
bueno,
Mario.
Bueno, yo también quiero aprovechar, como te dije al comienzo, un fuerte abrazo a todos mis compañeros de toda la provincia, unas felicitaciones a nuestra conducción, y bajo ese paraguas seguiremos luchando por los compañeros docentes.
Bien.
Y creo que ha sido una elección ejemplar como maestros, como docentes, como profesores para la sociedad, sin ningún tipo de inconveniente. Y esto terminó ayer, de acá a 4 años seguiremos todos juntos para hacer un gremio fuerte, unido, y que realmente sigamos consiguiendo los logros que tenemos.
Mario Sosa, secretario general reelecto de Cruz del Eje. Un abrazo, Mario, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, y de Cruz del Eje nos trasladamos a Unión. Ahí está Daniel Ballini, secretario general, reelecto también de la delegación. Daniel, ¿cómo estás? Felicitaciones, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿ningún inconveniente en las elecciones? ¿Fueron normales?
No, más que normales. Digamos, lo que ha quedado claro ayer fue la contundencia que tuvo la elección y la transparencia del comicio. Yo creo que esto fue lo que hay que resaltar. Fue un clima muy lindo el que se vivió, las mesas estuvieron súper pobladas, era llamativo ver que de parte de las dos listas había fiscales permanentemente en las mesas, había casi 6 compañeros dando vueltas todo el tiempo por las mesas, o sea, una fiesta de la democracia del sindicato. Yo creo que en esto hay que resaltarlo, justamente un gremio docente y ha hecho las cosas como docente. En esto ha quedado muy, muy transparente la elección del departamento y de toda la provincia, obviamente, ¿no?
Bien. Daniel, ¿cuál fue el resultado?
Bueno, nosotros con la lista celeste, que tenemos alianza con la agrupación de Blanco Celeste y algunos compañeros que incorporamos de la lista amarilla, sacamos el 81% de los votos emitidos según el escrutinio provisorio, y la lista pluricolor sacó el 19% de los votos emitidos, por lo cual nosotros ingresamos con la lista entera a la conducción nuevamente.
No entró la minoría, entraron con toda la lista ustedes.
Volvimos a mantener la misma porcentualidad que habíamos tenido en el 2011, solamente que hubo un incremento de unos 376 compañeros en estos últimos 4 años, del 2011 al 2015, así que eso nos da la certeza que el camino y el proyecto que habíamos marcado es el correcto, que los compañeros volvieron a confiar en la lista, lo cual nos da una gran responsabilidad para adelante, ¿no? Porque este porcentaje y el poder entrar con toda la lista significa más trabajo, más compromiso y más militancia.
Bien. ¿Cuántos delegados departamentales te representan en la Asamblea?
Nosotros tenemos 6 delegados departamentales a la Asamblea Provincial.
Bien. O sea que has crecido respecto del 2011 en casi 400 votos.
Sí, tuvimos, digamos, hubo una dificultad. Este año es un año electoral, ¿no? Hay los compañeros que son afiliados al sindicato, van a estar votando casi 7 veces por las cuestiones políticas, claro, de la política provincial, nacional y municipal, más las elecciones del sindicato, y coincidió justo que el día 4 en San Juan las escuelas técnicas tenían un encuentro, lo cual también nos llevó a un gran número de docentes del departamento. Había viajes de jubilados, bueno, un viaje a Rosario educativo donde también se fueron docentes, digamos, había un montón de eventos ese mismo día, pero así todos los compañeros que quedaron en el departamento se acercaron, votaron, emitieron su voto y con eso reivindicaron la conducción del departamento, ¿no?
Daniel, éxitos para lo que queda, para los 4 años que empiezan en diciembre.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande a todos los compañeros que ayer militaron y trabajaron en esta elección, porque fue un montón de compañeros comprometidos los que han estado, y saludos y felicitación al resto de los compañeros de la provincia por los logros que se obtuvo con la Celeste.
Daniel Ballini, secretario general reelecto de la Delegación Unión. Bueno, y hasta ahora venimos con reelectos. Ahora vamos a hablar con la primera dama y la primera compañera electa, es decir, debuta, que es Fabiana Noco, secretaria general electa de San Justo. ¿Cómo está, Fabiana? Felicitaciones, buen día.
Gracias, buenos días. Aquí estamos, feliz como una lombriz, dijo.
Está bien. Bueno, debutás, es decir, venís a reemplazar a tu compañero desde diciembre.
Sí, es como que yo era la suplente de Messi, más o menos, porque Graciela es una compañera con una militancia y con un trabajo impresionante, es nuestra representante en el APRO y ahora está en Acción Social, y bueno, veníamos haciendo un trabajo juntas, re importante, es como que ahora, bueno, es una continuidad esto porque hacíamos un trabajo las dos y, bueno, ahora me toca representar yo y no es tan fácil, pero bueno.
Está bien. Graciela Estrasorier, que como vos decías, está
en la Fontanesi.
Fontanesi, perdón, que como decías, te dejó su puesto para estar en representando, y muy bien, por cierto, al APROS, al sector gremial, no solamente los docentes, el sector gremial en general y el APROS. Fabiana, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Cuál fue el resultado?
Es más o menos acorde a los compañeros. Nosotros tuvimos un porcentaje menor de votantes a la elección de hace 4 años, ajá, pero votó. Fue importante, fue el 48%, y bueno, nosotros obtuvimos el 77% y la lista pluricolor el 18,26%, o sea que no alcanzaron tampoco la minoría, y no teníamos más, esa es la única oposición que teníamos. Fue una elección espectacular, con muchísimo trabajo, de andar y de recorrer, inclusive también la oposición, muy fiscalizada. Bueno, tuvimos el acompañamiento de los compañeros jubilados, el acompañamiento de los nuevos docentes también. Fue una hermosa elección y, bueno, tuvimos los seis delegados departamentales que ya teníamos, los seguimos manteniendo, son todos celestes. O sea que es un lindo trabajo, una linda elección.
Bien, de todas maneras venís trabajando, ¿no? Desde que estás en lugar de Graciela ya conoces el paño, no es que te va a sorprender nada en diciembre.
No, no me sorprende, pero además es como te dije anteriormente, nosotros tenemos un equipo de trabajo en realidad. Esto está bien, bien marcado, nosotros venimos, tenemos un grupo de trabajo, cada uno en su lugar, en su puesto, los miembros del consejo, hay un trabajo territorial, que eso fue nuestra carta de presentación en realidad. O sea, nosotros no es solamente de Pico, nosotros tenemos un trabajo territorial, nosotros representamos a cada rincón del departamento, tenemos la oreja puesta en el piso en cada rincón del departamento, los compañeros que forman el consejo son de cada rincón del departamento, y esa es nuestra carta. Graciela, Roberto, son compañeros que están en las juntas, es un proceso, es un proyecto que continúa. Y bueno, eso es el trabajo. Nosotros no fuimos a decir voten a nosotros porque somos esto, sino trabajamos todos los días, y la elección es el momento en donde se cosecha lo que se fue sembrando durante 4 años.
Felicitaciones y éxitos,
Muchísimas gracias, y bueno, felicitaciones a todos, a Juan, a Zuli, que son la cabeza de esto, pero a todo el equipo que está junto. Y bueno, hemos transpirado la camiseta, yo tengo dicho de profe de educación física, hemos transpirado, pero bueno, ahora es el momento de relajarse, pero para continuar trabajando por 4 años más.
Fabiana Noco, secretaria general electa de San Justo.
Y si nos cuidamos entre todos,
no queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Sol Pereira. A ver cómo suena esta versión de Lanza Perfumes.
Baratinha, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola carinho. Eu sou neném, sou sossego com beijinho. E se me dá o prazer de ter prazer comigo, me aqueça. Me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato e me deixa de quatro no ato. Me enche de amor, de amor. Menina, lança todo esse perfume. Desbaratina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola carinho. Eu sou neném, sou sossego com beijinho. E se me dá o prazer de ter prazer comigo, me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato e me deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor. Ah, lança, lança perfume.
Trabajo de Sol Pereira, la versión, linda versión que hace del tema de Rita Lee, Lanza Perfumes.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, 10 minutitos nos quedan para el final, y la pregunta es clave. ¿Y ahora?
¿Y ahora qué hacemos?
Claro, ¿y ahora qué hacemos? Quedan 4 años, lo que resta de mandato, y después 4 años más. ¿Qué hacemos?
Bueno, en principio, mira, por de pronto ya charlábamos con Zul y demás, nos vamos a preparar bastante bien para el tema de las cuestiones salariales de comienzo del año que viene. Vamos a tratar de hacer una...
Disculpen, ¿qué orejías? Porque todo se habla de las elecciones.
¿Qué orejías?
Por el momento, respecto de la negociación salarial 2016.
Mira, ahí hay un debate que es muy importante. Ahí la CGT regional ya fijó una posición, hemos estado en ese debate y me parece que es sana la posición que tiene la CGT regional, que la ha mandado a todos los candidatos y particularmente a aquellos que están diciendo que hay que hacer el pacto social a costa de los aumentos salariales de los trabajadores y del congelamiento de paritarias. Es más, algunos han dicho que la paritaria es un sistema fascista, sí. Así que bueno, ahí hemos abierto bastante el paraguas con la CGT regional para tomar ese tema. El tema de impuestos a las ganancias también es un tema importante que hay que tomar. Ahí tenemos conocimiento de que ya se ha reunido uno de los candidatos que tiene más chances para las elecciones de octubre, que es Scioli, con algunos integrantes de la CGT para precisamente impulsar el tema de ganancias. Bueno, por el otro lado, Hugo Jacqui con su CTA está tratando de hacer una reforma integral sobre el sistema. O sea, ahí hay temas de ingresos que son importantes tenerlos en cuenta y hay que abordarlos con la tranquilidad del mundo porque... está claro también que hasta la propia voz del interior ha dicho que los precios se están desacelerando. En el último informe que ha sacado esta semana daba cuenta de que desde enero a agosto el aumento ha sido del 15% de los precios. O sea que hemos hecho una negociación correcta. Está bien, algún compañero le podrá decir que le falta, pero digamos desde el punto de vista macro la negociación es buena y hemos logrado porcentajes salariales que son muy significativos e importantes. Y por el otro lado está todo el tema del escalafón, que está prácticamente resuelto con esta última negociación. Uh-huh. Y lo que nosotros pretendemos es precisamente llegar con la mayor cantidad de materialidad política a esa negociación, donde podamos sumar el tema de condiciones de trabajo y algunos temas que son para nosotros muy importantes. El tema del ad honorem, por ejemplo, es un tema que nosotros sí lo tenemos que abordar en esta negociación. Tenemos que tomar también muy en cuenta el tema de las desanexaciones, porque hay muchos directores que tienen un conjunto de escuelas ahí repartidas por varias localidades y que efectivamente tienen que hacerse escuelas. Y después, bueno, también está el tema de la cantidad de alumnos por curso, que es otra problemática que tiene que estar incorporado al debate salarial. Esa me parece que es una parada importante que vamos a tener como colectivo, más aún teniendo en cuenta de que el gobierno nacional, sea el que sea electo, tiene un desafío muy importante sobre el tema de la estabilidad de precios. Hay una fuerte presión sobre el dólar y hay una fuerte presión devaluatoria. Todo el mundo ha devaluado, China, ha devaluado ha fortalecido la moneda Estados Unidos, ha devaluado Brasil, ha bajado los precios de los commodities. Bueno, hay un escenario bastante complicado. Ahora, claro, si yo me pongo a batir el parche y digo, no, quiero un aumento del 50%, bueno, en este caso la lista fucsia que pedía 14.000, o sea, un aumento del 50% más ya de disponiéndolo en septiembre, y bueno, vamos a tener que discutir bastante para ver si lo podemos lograr, y si en todo caso no lo podemos lograr, no entrar en acusaciones que no nos llevan a ningún puerto. Y bueno, y después queda todo el otro tema que a mí me parece central, que es cómo mejoramos los climas al interior de las escuelas. Nosotros, como decía bien Zuli, hemos peleado mucho el tema el programa Nuestra Escuela, que es una capacitación universal en servicio y para todos los compañeros, en la cual pone a la escuela en una centralidad distinta. Y nosotros sabemos de que hay problemas en las escuelas. Fíjate que hemos hecho el programa con Zuli y Gonzalo, organizaron este programa del buen trato. Uh-huh. Creo que en una semana, Zuli.
Sí, tenemos pedido de 50 talleres.
50 talleres. 50 talleres.
O sea, ahí hay un foco de problema.
Hay un problema.
Ahí hay un foco de problema que lo tenemos que abordar, que no son efectivamente ni salariales, ni a lo mejor de trámite gremial, pero...
O sea, gente que pide que vayan a trabajar el buen trato a su escuela.
Claro, hay muchos problemas de vínculos en las instituciones, y esto del buen trato realmente ha sido un acierto enorme que hemos hecho trabajando con el instituto en llegar a las escuelas proponiendo no solo la cartilla, sino proponiéndoles a los docentes los talleres. Y lo novedoso de esto es que las escuelas piden no solo talleres con los docentes, sino con los alumnos.
Con los alumnos.
Entonces me parece, bueno, que ha tenido un impacto, pero que esto hace un llamado de atención a lo que está pasando en las escuelas,
sí, claro,
¿no?
Es un diagnóstico. La demanda es un diagnóstico.
Sí, entonces, bueno, me parece que ahí tenemos que apostar fuertemente a trabajar en ese sentido, ¿no? Y darle a la escuela, bueno, hoy está en permanente disputa, pero a su vez también tenemos que destacar que en las escuelas, y haciendo mucho hincapié por ahí en que la escuela pública, este discurso que escuchamos todos los días, que la escuela pública no sirve, nosotros, y esto, bueno, yo un poco decía anoche, nosotros sabemos lo que pasa en las escuelas, porque los compañeros, así es un ejemplo de esto del buen trato, apenas tienen una situación a quien acuden a pedir ayuda en el sindicato. No. ya sean problemas laborales, de infraestructura, de vínculos. Tenemos numerosos pedidos de la consulta pedagógica, que no solo atiende lo pedagógico, sino que ya también está trabajando los problemas de vínculos.
Claro.
Entonces, bueno, y esto destacar, además, las cosas que se realizan en las escuelas. A pesar de todas las situaciones, en las escuelas se realizan experiencias pedagógicas maravillosas y que no salen a la luz. En los medios de prensa, y bueno, y esto no es casual que no salgan, porque justamente se quiere imponer el fracaso de la escuela.
Claro.
Pero nosotros tenemos que trabajar fuertemente en este sentido, porque cuando se habla del fracaso, no solo se está hablando del fracaso de los alumnos, sino que se está hablando del fracaso de los docentes, que no
claro.
podemos adaptarnos a las nuevas realidades. Por eso yo creo que uno de los principales desafíos nuestros hacia adelante es justamente seguir acompañando, porque lo estamos haciendo y profundizando, este acompañamiento a las escuelas, porque realmente nosotros, esto que decía antes, tenemos que tener sumamente claro que nuestra misión es cambiar la realidad de nuestros alumnos.
Uh-huh.
Y bueno, y eso necesita de mucho esfuerzo, mucho compromiso, y bueno, los docentes por ahí están, se sienten muy solos y necesitan estar acompañados, y ahí está el sindicato en esta fuerte pelea
Bien.
Pedagógica.
Hay un tema que es la 10.078,
sí,
y acá
sí.
surgen varias preguntas. Es decir, primero un compromiso del gobernador, que asume más o menos la fecha que asumen ustedes, de que la deroga.
Si no la deroga, iniciaremos el plan de lucha.
Ajá.
O sea, eso está clarísimo. En los 120 días que ha puesto el próximo gobernador de la provincia, es prácticamente una certificación de que si no cumple lo que tiene que cumplir a los 120 días, que es devolverle a los compañeros los aumentos salariales en el mismo momento de que los cobramos los compañeros en actividad, bueno, iniciaremos el plan de lucha, porque él mismo se ha puesto el plazo...
De cuatro meses.
Así que bueno.
Sin condicionamientos.
Bueno, él evidentemente debe tener alguna charla con el próximo presidente o quienes de alguna manera aspiran a hacerlo. Así que bueno, me parece que eso ya lo tiene medianamente saldado. Obviamente que nosotros decimos que tiene que derogar la ley sin enviarnos la caja a la Nación y sin armonización. O sea, eso ha quedado también bastante claro de nuestra parte, que también forma parte de la plataforma que tenemos todos los gremios aportantes a la caja de jubilaciones, ¿no?
Está bien.
En este sentido, quiero rescatar algo, Daniel, que a pesar de lo que están sufriendo los jubilados con el proceso de la 10.078, bueno, ayer hicieron una muestra nuevamente de concurrir con su voto y confiar en este sindicato y confiar en la pelea y demostrar que confían y ven cuál es la realidad de la pelea que ha llevado este sindicato por la 10.078, donde los jubilados han concurrido masivamente a votar, ¿no?
Gente, bueno, felicitaciones de nuevo.
Sí. ¿Les ha quedado dos cositas que me quedan?
Sí, claro.
Uno de la caja complementaria que ha salido.
Ah, salió un fallo de la corte.
Salió un fallo de la corte en la cual, bueno, dice que se va a abocar al tema, la provincia se va a defender y nosotros también vamos a seguir defendiendo este tema del no descuento compulsivo de la caja complementaria, así que ya seguramente en esta semana nos vamos a poner en contacto con las patronales privadas y con los compañeros para notificar de lo que significa este fallo. Y bueno, finalmente, este jueves, que todos los compañeros festejen.
Ah, claro, es el día del maestro. Hoy, por culpa de la elección, no he podido hacer repaso de la fiesta.
Exactamente, por eso es lo que yo también quería decir. No se olviden que tenemos la fiesta.
Por supuesto.
Siguen de fiesta los compañeros.
Siguen de fiesta. Comunicarse con las delegaciones que tienen la fiesta.
Claro,
no he
dicho la palabra, Fabián, de la fiesta.
Estamos muy aburridos.
Y con más ganas que nunca vamos a festejar el día del maestro.
Por supuesto. Estamos demasiado intelectuales hoy, pero.
Está bien. En el caso de Capital, aunque sea, ¿cuándo es la fiesta?
El jueves.
Juega
la noche en el pabellón verde de Feriar y va a ir la barra, así que...
Y con la barra, verde de Feriar, o sea, tan al toque del Kempes, hay que ir al Kempes.
Y los compañeros se merecen, y la organización también se merece de que pongamos una pizca de alegría en tanta lucha y en tanto compromiso por la escuela pública.
Bueno, feliz día para todos los maestros, porque nos vamos a estar viendo después del Día del Maestro. Feliz día para todos, y ustedes felicitaciones y gracias por venir.
Bueno,
gracias. Y con ustedes nos vemos nuevamente la semana que viene, como cada semana, esto que es La Tiza. Chao, muchísimas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.